Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, la 1:06 en las Islas Canarias. Estamos ya sábado 19 de julio. Bueno, y es complicado oír el boletín informativo, ver los telediarios o leer la prensa y no sonrojarse. Estamos viviendo unos días tan fuera de la razón en algunos aspectos que a uno le dan ganas, pues, de gritar, para ir soltando un poquito la angustia. Bueno, a ver si la noche consigue calmar la ira de las balas con el alma de quien la dispara y cuyo destino es siempre el fracaso, el fracaso de la sociedad y el fracaso, se puede decir, del ser humano. Puntos que siguen captando nuestra atención: Ucrania, Rusia y resto de comunidad internacional. Son muchos los movimientos que se están produciendo tras el derribo del avión de la compañía Malaysian Airlines por un misil que parece haber salido de la zona controlada por los separatistas. Esto ya parece claro. 298 personas han perdido la vida y, como es lógico, pues los líderes mundiales saben que este hecho no puede quedar sin castigo. Declaraciones, comentarios, indignación y muchas preguntas, y yo la verdad es que también tengo algunas, por ejemplo, ¿quién fabrica esas armas? ¿Quién las vende y a quién se las venden? ¿Tanto poder tiene el negocio armamentístico? Y lo que es más triste, ¿qué hace que una persona por una ideología, por una idea, pierda lo que más nos diferencia del resto de seres vivos? La razón, Bueno, pues todas estas cuestiones también nos sirven si miramos a Israel y Gaza, a algunas regiones de África. Bueno, demasiados puntos en el mapa del mundo sin que podamos entender muy bien el porqué. En fin, sirva eso, nuestra indignación y tristeza sobre estos asuntos y nuestra denuncia para que quien pueda hacer algo, que lo haga, pero cuanto antes. También llama nuestra atención los incendios de Aleas y de Bustares en Guadalajara. Siguen sin control y, lo que es peor, las condiciones climatológicas no están ayudando a su extinción. Mucho calor, poca humedad, fuerte viento y algo de lo que se nos está alertando durante todo el fin de semana en todo el territorio español, por cierto. Las tormentas eléctricas, mucha precaución. Y por lo demás, pues como cada noche buscamos tu complicidad. Hoy, para refrescar el ambiente de esta noche de verano con tantos frentes abiertos, te hacemos varias consultas muy sencillas. ¿Cuál es tu tapa preferida? Cuando te tomas una cervecita, un vino, un refresco, el cava, el tinto verano, ¿qué te gusta picar? Y las otras dos, pues justo tienen mucho que ver con dos de las tapas que más triunfan: la tortilla de patata, con o sin cebolla, y la ensaladilla. ¿Qué ingredientes no le pueden faltar para que esté a tu gusto? Como ves, este fin de semana abrimos muchas puertas. Si nos quieres dar tu opinión, lo puedes hacer de las siguientes formas. Patricia Chico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, cuéntanos.
Puedes hacerlo a través de las redes sociales en www.facebook.com/lanochedecope o directamente a través de La Noche de Cope. En Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si prefieres llamarnos, puedes hacerlo en el 950-60-06, que además es gratis.
Eso es, teléfono gratuito 950-60-06. Bueno, en la técnica y realización tenemos a Mariano García, en la producción semanal Lourdes Martínez y Blanca Prieto, en el directo María Fuentes. María, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿tu tapa preferida?
Pues me has pillado así un poco...
Pensamos, llevamos toda la noche, ¿sabes?, aquí hablando de ello. O
sea... Llevo pensando en la tortilla de patatas y en la ensaladilla rusa.
Vale, pero tortilla de patatas, que la cebolla tiene que estar triturada, decías.
Sí, ¿no? O sea... Si noto la cebolla, no me la puedo comer. Yo trituradita.
Vale, bueno, pues
la de mi padre.
Es una de las cuestiones, vale. Sí. Y sobre la ensaladilla, ¿qué ingredientes? Lo normal, ¿no?
Pues sí, patata, mayonesa, un poquito de atún, guisantes, zanahoria, lo típico.
¿Acaparras?
No.
¿Hoja de geranio?
No.
Vale, o sea, hay ingredientes que, por lo que sea, hay a quien no le gusta. En mi casa somos un poco raros, hija mía. ¿Y tú, Patricia?
Yo las gallinejas, que además es una tapa muy madrileña.
Sí.
Al principio puede dar un poco de reparo porque son las asaduras del cordero. El intestino delgado, el bazo,
sí. Eso tiene que estar muy limpito, pero una vez que está limpito, bien fritito, la verdad es que las gallinejas están... Y no es fácil encontrar, Hay que esperar muchas veces. Mira, ahora llegan las fiestas de San Cayetano, La Paloma, San Antón y todo en la zona de Madrid Centro, sí que se puede comer todo esto. ¿Respecto a la tortilla?
Yo con cebolla.
Con cebolla. ¿Y respecto a la ensaladilla rusa?
Pues a mí me gusta la que hace la madre de mi novio, la hace muy rica y es andaluza y entonces pues lo hace diferente, tiene otro toque.
Pues pregúntale cuál es la receta y mañana nos la cuentas, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, que eso, también está Patricia Chico, que acabamos de escuchar, Beatriz del Rincón y, bueno, yo soy Roberto Pablo. Agradecido porque nos dejes ser eso, parte de tu noche.
Caracoles, pata brava, ey, ey. Boquerón. boquerones, vinagre y alió, y alió licho, hizo y se está morcilla y pisto.
La peta rica.
Aceituna, tortilla de patatas, pescadito, frito y gamba, pulpo y sepia. Cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá, a ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú, ya que has comprado, dame un cigarro. Píncale ya el diente a toda acá, de tanto hablar se está enfriando. Pepirra, pepirra nada más, craco tomate, oreja, cazón y chirlas, migas y callo. Paella, la conce, china, chistorra y queso. Asadillo, atún, encebollado. Alitas de pollo, pimiento, sardina, chanquetes y sangre.
La verdad es que por tapa no nos podemos quejar, es una de nuestras grandes riquezas, la cultura gastronómica que hay en nuestro país, y así lo demuestran también pues, la cantidad de cocineros que tenemos que son tan internacionales, y otros que a lo mejor no tan conocidos, pero que siguen demostrando eso, que tienen una categoría superior, nuestra comida, nuestros platos. Bueno, pues además, cuando se hace pequeñito, cuando se hace tapa para el picoteo, me gustaría saber cuál es la tuya, esas tres preguntas que casi son en una, la tortilla de patata con o sin cebolla, la ensaladilla, ¿qué no le debe faltar? ¿O qué le echas tú? A lo mejor que le hace un poco diferente, que le echa gambas. Hablábamos de la patata, los guisantes, el atún, la zanahoria, pero hay quien eso que pues inventa un poquito más, la mayonesa evidentemente, y luego pues eso, que nos lo puedes decir a través de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06, 950-60-06.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahí estás tú. En las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes. Es el director deportivo de
COPE.
España.
Estar informado.
Sus caras les conoceréis y este fin de semana me da que vienen con cierto placer de lo que han estado viendo. Me da en la gran pantalla. Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Tú, Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú y yo no estoy equivocado. Ha sido buena semana.
No, ha sido buena. Ha sido variada. Y sobre todo, además, esa una buena canción country, ¿verdad? De banda, además. The Wait se titula. Y es de lo poco que hay, porque hay muy pocas canciones incidentales en la gran película de esta semana.
Pero sobre todo si alguien oye esta canción, imaginará que es una película indie, ¿no?
Sí, no, es curioso que cuando hay una distopía, la nostalgia casi siempre la marca una película country.
Sí,
una canción country.
Sí.
Eso, entonces, si la distopía es en Estados Unidos.
Bueno,
¿verdad?
Pues en la noche de COPE vamos a hablar de El amanecer del planeta de los simios.
¡Son animales!
César quiere humanos.
César es el único que puede detener esto. No quieren una guerra.
Salvaré a la raza humana.
¿Qué?
Bueno, a mí me ha gustado bastante.
Vale.
A mí también.
¿A que sí?
Sí.
Es una película
a mí también.
Muy sólida. 3-1. 3-0. Vamos a ver, falló hace tiempo, ¿te acuerdas? Tim Burton, en el 2001 en concreto, con su versión del Planeta de los Simios.
Su peor película.
Yo creo que su peor película, con diferencia, que era un reinicio, un reboot, se diría ahora, porque entonces no se decía reboot, de aquella vieja saga de películas basadas en una novela de un francés. Casi nadie se acuerda del francés, de Pierre Boulle, que se inició en el año 1968 con una película muy potente, que era El planeta de los simios, de Franklin J. Schaffner.
Un clásico
con Richard...
Hecho para la tecnología del momento.
Muy bien hecho, una película muy de esa época, muy de los años 60, con un Charlton Heston espléndido. Una de sus mejores películas, y dio lugar a 4 o 5 películas, a un montón de series de televisión.
Una serie de animación también.
Claro, entonces después de ese fallo de Tim Burton, había poca confianza en que alguien lo resucitara. Y sin embargo, hace 3 años, 10 años justo después del intento de Tim Burton, llegó esa película, El origen del planeta de los simios, de Rupert Wyatt, que era una precuela de la vieja saga. Estaba intentando contar qué pasó para que luego ya se diese ese futuro, ¿no? Entonces era la historia de un científico que trajinaba genéticamente con unos simios, estos escapaban, en fin, y montaban un follón. Entonces esta es la continuación de la precuela. Es 10 años después de la precedente, y entonces los simios se han organizado, se han multiplicado, tienen un hogar bastante bien organizado, dirigidos por el mismo simio, César, cerca de...
Le ponen un nombre bastante...
Claro, lógico. Es que está todo muy pensado, porque luego lo que va a haber es una intriga muy shakespeariana y muy clásica. O sea, vale. Bruto, hijo mío, tú también. O sea, se podría aplicar perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, ellos viven pacíficamente en un bosque cerca de San Francisco, y mientras la humanidad ha quedado diezmada por un virus y por un montón de cruentas guerras, en San Francisco quedan unos cuantos miles de seres humanos que sobreviven como pueden. Entonces, en un desafortunado encuentro por buscar una presa para intentar
conseguir sacar energía,
hay un encuentro desafortunado entre simios y hombres. Entonces está a punto de haber una guerra entre ambos, que intentan evitar los dos líderes, digamos, por un lado César en el ámbito de los simios, y Malcolm, que lo interpreta bastante bien Jason Clarke, en el ámbito humano. Entonces está muy bien la peli. O sea, ahora, eso sí, es más dramática que bélica. Las secuencias bélicas,
secuencias
muy buenas, sobre todo en la parte final.
El tráiler parece todo lo contrario,
es muy bélico. Pero se reserva hasta el final. La estructura es muy parecida a la anterior película. O sea, es muy dramática, presentación de los personajes, las dos familias, digamos, la humana, que es una familia desestructurada, y la familia simiesca, que tiene los típicos problemas. Tiene un hijo adolescente que César no acaba de controlarlo, y luego hay intrigas palaciegas también entre los simios. Entonces, claro, tiene que controlar unas situaciones difíciles, porque hay gente que quiere, como es lógico en un lado y en otro, no solo controlar, sino exterminar incluso a la especie contraria. Entonces, bueno, es toda una reflexión sobre un montón de temas importantes: la familia, la sociedad, el liderazgo. Es una gran película sobre el liderazgo, en mi opinión, sobre las virtudes del líder. Y está muy bien llevada, muy bien contada, con momentos muy dramáticos que suplen, digamos, la falta de acción, aunque hay acción constante y bien llevada, que luego ya explota en el final, ¿no? Entonces, virtudes, que las animaciones son mucho mejores todavía que las anteriores, e impresionante. O sea,
claro, es que hay que recordar, para el que a lo mejor crea que son monos de verdad o actores disfrazados, no, es que están hechos todos digitalmente.
Por
captura de movimiento. O sea, han rodado unos actores con una serie de cables y una serie de cosas, y luego...
Pero actores que tienen que hacer gestos y que luego se convierten en monos, pero ellos tienen que hacer de monos.
O sea, todo el trabajo vocal y gestual forma, sobre todo, de 3 actores que están geniales los 3: Andy Serkis, que es el que interpreta al simio César, y luego Toby Kewell, que es Koba, que es un intrigante dentro de la... Tiene un cierto aire al león este del Rey León, ¿cómo se llamaba?
Scar,
es un poco Scar dentro de... Y luego, un personaje muy interesante es el hijo rebelde de César, que es Nick Tarson, el que ha puesto... Y ciertamente hay momentos en que parece la interpretación mejor. O sea, o transmite más, o te impresiona más
la de los monos
que la de los actores reales. Lo cual es, por un lado, inquietante, pero por otro lado te demuestra cómo la magia del cine sigue viva. Y que tenemos cine para tiempo también, porque fíjate tú la banda sonora espectacular que nos ha preparado Michael Giacchino, que suena así, y es gran cine también cuando se pone, ¿me entiendes, no? O sea, que yo creo que es una combinación muy buena. Es una película que es consciente que está en medio de una trilogía o de un arranque de una franquicia, con lo cual se nota, pero es muy sólida, ¿verdad?
Sí, sí.
A todos los niveles. O sea, que
es una peli de palomitas muy digna.
O sea, que le podemos poner un 8 perfectamente. Yo le he puesto un 7.5.
Hoy viene generoso.
Bueno, pero no, el otro día le regañamos. Un 7.5.
7.5, 8 y tal. Un 8, ¿verdad?
Pues recordamos El amanecer del planeta de los simios y cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
There's a time in your life when the world is on your side. You might not feel it, you might not see it, but it surrounds you like a light, makes you stronger for the fight. Never letting go, gotta learn to grow. Watch me as I touch the sky. Still I fly. Now I know it's what I gotta do. Find a dream that's new. Give it all I got this time.
Pues mira, si hablabas antes de la banda sonora del Amanecer del Planeta de los Simios, esta es la típica canción también que banda sonora es muy bonita.
Muy bonita, además muy bonita. Es canción original de Spencer Lee para la siguiente película, Still I Fly, se titula, y le va al pelo porque es una historia muy maja para toda la familia.
Aviones, equipo de rescate.
A todos los aviones, nos informan de un incendio.
¡Todo el mundo a cargar!
¡Incendio a la vista, chicos!
Has venido aquí para convertirte en avión de rescate.
¡Puedo hacerlo!
¡Vamos directos hacia el fuego! ¡Preparaos!
Hemos visto Cars y cosas así, me imagino que irá en ese...
Sí, esta es, es una mezcla divertida porque es una película de Disney en el universo de Cars, que es de Pixar, vale. Producida por John Lasseter, que es el jefe de los dos, de Disney y de Pixar. Vale. Y donde los protagonistas no son coches, sino aviones, aunque están en el universo de coches de Cars. O sea, esto fue una sorpresa del año pasado. Porque es del estudio pobre de la Disney, ¿verdad? Sí. Disney Toon.
Disney Toon, ¿eh? Que sí. Suelen hacer productos más bien para el mercado del DVD. Lo que pasa es que hay veces que alguna película deciden estrenarla en cines.
Claro, hecho, fuera de España han estrenado toda la saga de Campanilla, algunas de las cuales están muy bien. Y luego ya el año pasado decidieron estrenar también en Estados Unidos en cine Aviones y fue un éxito. Hizo más de 220 millones de dólares, con lo cual han estrenado la otra y está muy bien. Si te acuerdas, la de aquella época era un avión fumigador, un pobre avión fumigador, que se acaba convirtiendo en un piloto de carreras. Sí. Y entonces aquí le descubren un defecto en el motor y como está descatalogado la pieza, vaya viejo el pobre, se tiene que dedicar a ser un avión apagafuegos. Entonces es la típica instrucción de apagafuegos.
Tan degradado, ¿no?
Bueno, pero es muy interesante porque es la humillación del campeón y a la vez el darse cuenta que el heroísmo te surge en cualquier sitio, ¿no? Hay un equipo de, digamos, de gente de esta trajinada por la vida. Un viejo avión militar, un helicóptero que había su estrella de la televisión. Tiene mucha gracia, está muy bien, en un sitio precioso donde efectivamente habrá un gran incendio que pondrá a prueba las virtudes heroicas de todos ellos. Está muy bien dirigida por Robert Greenaway, que es un especialista en este tipo de productos. Hizo ya la película Stitch, Leroy Stitch, Campanilla, El secreto de las hadas. Está muy bien la película, muy bien animada, porque tiene un nivel de animación que, claro, por eso les permiten estrenar en cines, porque la verdad es que está bien. Y le pega un palo a la especulación inmobiliaria, al economicismo en general, muy apropiado para la crisis, y alienta lo de siempre, la amistad. O sea, tiene momentos muy emotivos también, hay historia de amor. O sea, una película estupenda para niños desde 9 meses a 99 años. O sea, fenomenal.
Pues entonces no la perderemos, ya te lo aseguro. El próximo estreno la noche de COPE es Marsella.
¿A dónde os vais?
A Marsella.
A conocer a su padre.
¿Por qué me abandonaste?
Me quitaron tu custodia.
Voy a contar todo esto y te la volverán a quitar.
Claire tiene derecho a conocer a su padre. Yo quiero que él sepa que soy capaz de cuidar de nuestra hija.
¿Y aquí qué nos encontramos?
Pues mira, nos encontramos a empezar dos interpretaciones magníficas de María León y Goya Toledo. Estuvieron ambas esta semana en la mañana, Goya Toledo físicamente y María León por teléfono, porque está la pobre con un herpes que le... Pero tiene unas interpretaciones magníficas. Interpretan a la madre biológica, María León, y a la madre de acogida, Goya Toledo, de una niña que cuando tiene 4 años le quitan la custodia al personaje de María León porque es alcohólica, tiene un trabajo precario y se lo dan al personaje de Goya Toledo, Virginia se llama, que es una mujer de buena posición que la atiende, ¿no? Y entonces ella sigue peleando, la madre biológica, al cabo de 5 años arregla un poco su situación y le devuelven la custodia. Entonces ella decide ir a Francia a buscar al padre biológico de la niña y en ese viaje, por diversas casualidades, acaban juntándose las tres, la madre biológica, la de acogida y la niña, perseguidas por unos narcotraficantes, porque hay una trama regular, solo la trama policíaco-mafiosa, y con diversos encuentros singulares. A mí me ha gustado,
Eduardo Fernández.
Con Eduardo Fernández. A mí me ha gustado bastante, ¿verdad?
Sí,
es una película
mucho.
Muy interesante, porque ha sorteado todos los riesgos que podía tener, por ejemplo, de un nihilismo fatalista, de un feminismo radical, y muy ponderada la película, muy equilibrada.
Se toma muy en serio al espectador, y bueno, ya la anterior película que hizo Belén Macías, el tema de las madres marginales con hijas también estaba, porque era una madre que estaba en la cárcel con una niña.
El patio de mi cárcel,
se llamó. Pero era una película mucho más irregular, esta es mucho más
sólida,
trabajada.
Está muy bien.
Y se toma en serio al espectador, y es una línea de cine español que existe y que es muy interesante que se siga, porque es un cine español de altura, o sea...
Sin duda. Las dos están de Goya, igual que está de Goya, pero ya no la pueden nominar por las normas de la Academia. Noah Fontanals, que es la niña, que está espléndida.
Es la que canta.
Incluso, que es la que está cantando, por cierto, la canción, efectivamente. Que se titula la canción Le Vent me dirá. Supongo que sea El viento me dirá, Y aquí estamos escuchando a las dos madres hablando con ella. Es una película muy seria, muy interesante. Quizá la trama romántica es un poquito floja, y la trama también de intriga, porque es tan potente el otro que llaman un poquito la atención, son más débiles, digamos. Pero el nivel medio es muy alto, le podemos dar un 7 a la película, yo creo.
Como ves, el concepto de muy alto de Jerónimo es relativo.
Sí, sí.
7.
Como profesor,
ahora
de
bien,
verdad que
y
te
estarás
temería.
De acuerdo conmigo, no es una película muy apropiada para estas fechas. O sea, yo la hubiese estrenado en otoño, porque es una película de premios. Esta es más bien seria, es un drama familiar, y yo no sé si en verano va a funcionar.
Esta debería haberse estrenado en el Festival de Sevilla, Málaga, de cine español, y haber entrado en la carrera
de los Goya. Es una película de entretiempo, no de verano.
Claro,
hombre, oye, por cierto, que Goya igual de guapa, me imagino, ¿no?
Sí, estaba espléndida. Magnífica, más muy divertida.
Está de Goya, vamos.
Bueno, y María, no te digo, divertidísima. Sí, con sí, sí.
Está más trabajado el personaje de María,
de Goya. Pero tienen un par de secuencias, sobre todo una como una bofetada en medio, que es magnífica. Muy buena película.
Bueno, pues vamos a tener un fin de semana muy interesante. Vamos con el siguiente estreno, a ver si no nos deja ahora un poquito, si nos decae. El lobo detrás de la puerta.
¿Me estás siguiendo? Sé que tienes mujer y una hija.
Deja que las cosas sucedan. Me estás asustando. ¿Has comprado un arma para qué?
No te atrevas a acercarte a mi mujer nunca más.
Parece que se vaya a acabar el mundo.
¿Se acaba o no se acaba el mundo?
Bueno, es una película poderosa esta. Ha tenido bastantes premios. Es el nuevo cine brasileño, en concreto de Fernando Coimbra, que aquí yo por lo menos le desconocía. Y es una historia policíaca muy dura, es sórdida en el tratamiento de la violencia, del sexo, y es la historia del secuestro de una niña, seguimos con niñas, que están implicadas, pues eso, se va a ir viendo a través de una indagación policial, que es la estructura narrativa que han empleado, la implicación del padre, de la madre y de la amante del padre, sobre todo, y se van a ir viendo poco a poco las circunstancias de cada uno, difíciles. Tiene un cierto tono, quiere recuperar el tono este duro de Estación Central de Brasil. De hecho, estamos escuchando la banda sonora de Estación Central de Brasil.
Ya me parecía.
Porque la película, si no me equivoco, no tiene banda sonora.
No tiene música.
O sea, aunque sea muy incidental, pero no la hemos encontrado por ningún sitio. Y digo, que quien lo escuche, que sepa que está escuchando la banda sonora de Estación Central de Brasil, de Antonio Pinto y Jacques Morellet-Bound, y no de esta película. Es una película poderosa, interesante. No es para todos los estómagos ni para todos los paladares. Otra reflexión interesante sobre la maternidad, la paternidad y la irresponsabilidad, en este caso, en la maternidad y en la paternidad. Así como la anterior película, La Española, era una película muy sobre la responsabilidad y que daba una visión muy luminosa de la maternidad y de la paternidad, incluso alejada de la cultura del aborto. Es muy interesante el planteamiento que hace la película de Belén Macías, ¿eh? O sea que aquí es todo lo contrario, ¿no? Es decir, jo, Dios santo, qué fuerte, ¿no? Pero con una perspectiva ética interesante. O sea, no es una película agradable, desde luego, pero es una película valiosa, El lobo detrás de la puerta.
Bueno, estamos teniendo buenos estrenos. Vamos a cambiar de sala, venga.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I
Bueno, y después de tanto drama, creo que vamos a ir un poco a la comedia ahora.
Sí, sí, de la mano, ¿verdad? Con la voz de John McInerney, con este Always on My Mind.
Es un imitador de Elvis.
Total, es un
imitador. Hizo una película el año pasado que se llamaba El último Elvis.
Claro, es un imitador, es el mejor imitador argentino de Elvis. Porque la película que vamos a ver es una comedia argentina que ha tenido mucho éxito aquí, que algunos de aquí presentes nos hemos disfrutado mucho con ella.
Y que se llama Corazón de León.
¿Por qué un enano con la cantidad de hombres normales que hay en la vida?
¡Es bajo, nada más!
¡No! ¡Es bajísimo!
¡Mi enano!
Es un hombre con todas las letras.
Es que no me da la cabeza.
La cabeza sí te da. Lo que no te da es el corazón.
¿Qué?
Muy divertida. Es una comedia del argentino Marcos Carnevale, que no es porteño, es cordobés, por cierto, el director del Seifred, Tocar el cielo, Anita, Viudas, y que aquí plantea una comedia, no tan comedia a ratos, romántica, que es el romance entre una abogada de estas triunfadora, divorciada, de 1,80, guapísima, interpretada por Julieta Díaz, y un encantador arquitecto, estupendo, fenomenal, pero que mide 1,36.
Pero que no es enano.
Que no es enano.
O sea, no tiene enanismo. De hecho, el actor es un tío normal. Toda la película está hecha a base de trucos.
De trucos.
Entonces
sí,
es un tío, pero de escala reducida.
Han utilizado,
tiene rasgos de enanismo.
Han utilizado la misma tecnología del Señor de los Anillos para reducir a los hobbits.
Entonces, Glion es muy divertido. Es un poquito superficial y frívolo a veces sobre el matrimonio, el sexo y tal, porque tanto divorciados ahí, es un poco en ese sentido, pero la peli es muy divertida, porque acaba siendo una película romántica, muy original, una crítica a la cultura de las apariencias, con ese carácter incisivo que tienen las buenas comedias argentinas, porque además, bueno, claro, él es Guillermo Francella, que es un actor sensacional.
Y con unos secundarios como la secretaria,
secretaria de él, que es genial. Y la
no,
mucama.
La secretaria, digo, del despacho abogado.
Claro, y la mucama de él.
Buenísima.
Y el hijo fantástico. Que es su hijo en la vida real. Se llama Toto, yo creo que es su primer papel y está espléndido el chaval. A mí me ha gustado muchísimo.
Se llama Nicolás Francella.
Francella fue muy destacado en El secreto de tus ojos, porque era un personaje secundario, que era el secretario del juzgado, que es un actor buenísimo. Entonces, a mí me parece una comedia bastante estimable. O sea, con ese punto, digamos, ligero, frívolo un poco, pero a la vez con esa nostalgia de los caballeros, que mantenían la altura moral a pesar de la estatura baja, a veces física, ¿no? Va por esa línea, o sea, es un caballero a la antigua usanza que enamora a la típica dama que no sabe que es una dama, ¿no?
Vale, y nuestro próximo estreno es imposible de pronunciar.
A ver, venga.
Eyjafjallajökull, o simplemente El volcán.
Mi hija mayor se casa dentro de 3 días.
2.132 kilómetros. Vamos allá.
Si te parece bien, enterramos el hacha de guerra el resto del viaje.
¿Acaso os queréis? Entonces dile que la quieres.
No, eso no.
Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Sí, es muy fácil de decir.
Eyjafjallajökull.
Es el volcán aquel que nos puso toda Europa.
Es verdad.
¿Te acuerdas? Eyjafjallajökull. Bueno, pues con esa excusa, Alexandre Coffre, que es un director francés especializado en comedia, se ha cogido a Danny Boone, que es el gran cómico francés, y a Valérie Bonneton, y han hecho una comedia disparatada. Ambos son divorciados, se llevan a matar, y entonces... Por culpa del volcán tienen que ir juntos y van a ir separados dentro del mismo avión. Se gastan todo tipo de perrerías,
sí.
Pero luego tienen que ir juntos hasta Grecia, donde se casa su hija. Entonces es divertida, o sea, a veces es un poco tosca.
Es un poquito cargante, a mí.
Sí, un poquito. O sea, cargan demasiado la mano este tipo de comedias, tienes que tener el punto y aquí no lo tienen. De hecho, esta película no se va a estrenar en salas, se va a estrenar solo en las nuevas plataformas digitales, pero bueno, la traemos aquí porque ha tenido bastante éxito en Francia y porque era divertida. Es una película amable, muy veraniega, acaba siendo un elogio del matrimonio, como siempre pasa en estas películas, pero entre medias hacen todo tipo de perradas.
Vale.
O sea, tiene gracia, o sea, te echas una risa.
Próximo estreno, La noche de COPE, Voy a ser mamá.
Vamos a adoptar. A primera vista puedo parecer fría, distante, incluso un poco tajante, pero es todo lo contrario. Llámalo como quieras, pudorosa, reservada.
Muy bien. Pedazo de mierda.
Eso es lo que es la película, vale. Un pedazo de mierda. Es muy mala, pero muy mala, muy mala, muy mala. Es yo creo que es la segunda película de Valérie Le Mercier como directora y guionista. Es la protagonista también, es una actriz muy conocida, también muy de comedia, que ha tenido algunas muy divertidas realmente. Y luego está con Gilles Lelouch, que es otro buen actor de comedia y de drama. Y no funciona en absoluto. El tema es interesante porque es un matrimonio más o menos bien. Ella es la redactora jefa de la revista El Mundo de la Moda, que a mí me interesa, no aparece por ningún sitio. Y una pena, porque ni tiene ritmo, ni tiene gracia, y encima es zafia y grosera, o sea,
francesa.
Un horror. O sea, muy francesa, estas todo vale, todos tienen ahí amantes y todo acaba, qué bonito, todos somos todos buenos.
Trata el tema, ¿verdad?, de la adopción, pero se queda
de un modo muy
frío. Se sabe si es comedia o drama. No sé.
Y la siguiente es otra francesa y también falla.
La chica del 14 de julio.
Bueno, esto es un desparrame absolutamente surrealista.
Ya al comienzo dices, ¿qué es esto?
Sí, es un poco en plan homenaje a la Nouvelle Vague, en concreto algunas películas de alguno de los principales directores. La ha dirigido un tal a Antonín Perellaco. Ha tenido algunas críticas porque dicen que es súper original. Son dos chicos y dos chicas que se van de viaje en plan frívolo total en un momento en el que supuestamente el gobierno francés quita un mes de vacaciones, con lo cual se monta un follón. Y es todo surrealista, no tiene gracia, muy grosero a ratos. Reivindicate un poco 68ista.
Sí, es que además está rodada como si se hubiera hecho en aquella época.
Sí, es como si fuese el Jean-Luc Godard más desparramado de los que
hay. Sí, pero luego quiere tener como unos toques de Amélie que no funcionan para nada en lo surrealista. Y es una peli que te deja frío completamente.
Totalmente.
Pues nos dejáis con buen calorcito porque la mayoría de los estrenos este fin de semana, la verdad es que han estado muy bien, para destacarlos. Bueno,
y os vamos a dejar con una buena canción.
Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, ¿con qué nos dejáis?
Pues mira, con Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, que es lo mejor. Una de las cosas mejores que tiene Voy a ser mamá, que tiene unas cuantas canciones de la época bastante buenas.
Feliz semana, chicos.
Igualmente.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí Ángel Expósito. Buenos días, Ángel.
Ángel Expósito llega a la mañana.
¿Qué tal? Buenos días.
Y conociendo a Ángel Expósito, pronto, muy pronto, vas a empezar el día más informado y encima de mejor humor.
Currando toda la redacción de COPE y con todo el merchandising puesto, la chapita, la cuchara, las camisetas.
Muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
Veintiún minutos y alcanzaremos las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Y está con nosotros Diego Lopa Peralto, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida. Y es actualmente el director del Centro de Atención Temprana ONES de Síndrome de Down, Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tú además seguro que tienes también pues es un buen paladar para elegir una tapa.
Bueno, pues yo me decanto por el salmorejo. Además es un clásico que si está bien hecho nunca falla, con su jamoncito picado, su huevo duro y bueno, tomate, pan, aceite, vinagre y poco más, ¿sabes?
Vale, salmorejo. ¿La ensaladilla?
Pues la ensaladilla la verdad es que tengo buen paladar y además genérico, ¿eh? Me como cualquiera que esté buena. Pero bueno, por lo menos que lleve su mayonesa, a ser posible casera. Su patata, su alcaparra, lo dijiste antes tú, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Me gusta.
He hecho alcaparras, pepinillo, aceitunas, gambas.
Yo he hecho hasta
bacalao. O sea que...
Esa no la he probado.
Yo le he hecho de toda la ensaladilla. ¿Y la tortilla de patata con o sin cebolla?
Hombre, la duda ofende, con cebolla.
Con cebolla, vale. Pues con ahí cebolla. Estamos. Bueno, para adentrarnos en el primer tema que vamos a tratar, hay que ponerle esta musiquita.
Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa boca.
Ha llegado el calor, ha llegado a lo grande además. Parece que este fin de semana nos va a dar una tregua, pero no hay duda de que el sol cuando aprieta en España pues condiciona nuestro estilo de vida. Nos aconsejan precaución y moderación. Casi todos somos más o menos conscientes de cómo un calor excesivo puede afectar a nuestro organismo y salud física, pero tal vez no nos hayamos parado a pensar nunca cómo afecta a nuestra mente, a nuestra psicología. Hoy vamos a valorar la parte buena y la parte mala de tener tan cerca de nosotros eso, el astro rey. A ver, Diego, la parte buena, ¿cuál sería?
Pues mira, atendiendo a Christopher Lowry, que no es cualquiera, es un profesor de fisiología integradora que está muy interesado en el tema de esta relación, pues él ha comenzado a explorar concretamente cómo interrelacionan el calor y la serotonina, que ahora explicaremos un poco por encima qué es. En propias palabras, este señor pues ya se ha tendido al sol del mediodía en la mañana en la caribeña, pasando unos minutos en la sauna, después del trabajo, inmersos en un baño caliente o un jacuzzi por la noche. Pues generalmente asociamos la sensación de calidez con una sensación de relajación y bienestar. No hay que ser este señor ni catedrático en nada, pues para saber que ciertas dosis de calor provocan en nuestro cuerpo un relax que pasa de lo físico a lo mental. ¿Y esto por qué ocurre? Pues quizá la gran aportación a la ciencia de Christopher Lowry es trazar una línea de relación entre el calor y la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, y lo vamos a dejar ahí porque quizá en biología neurotransmisor es poco más. Lo que sí sabemos es que está muy relacionado con la inhibición y el control, entre otras cosas, la ansiedad, el pánico, la activación del sistema inmunitario. Y bueno, hay otras áreas del cerebro con alta carga de serotonina pues que pueden generar efectos comparables a los de un antidepresivo.
Claro, te iba a decir entonces que por lo que estás diciendo eso, que tomar el sol en algunas circunstancias puede ser casi como estar tomándote ahí una pastillita, ¿no?
Sí, o sea, que puede llegar a sustituirla en condiciones óptimas y con un estilo de vida adecuado. Sabemos que la serotonina además se relaciona con el estado de ánimo, con el apetito, con la agresividad. Y aunque no conocemos exactamente cuál es su papel exacto, pues sabemos que depende y en gran medida de nuestra exposición a la luz, al sol y en general al calor. Entonces, pues la primera noticia buena es que tomar el sol y sobre todo sentir calor parece que es bueno para no solamente para nuestra mente, sino para nuestro sistema inmunitario en general. ¿Por qué? Lowry parte de una premisa de calor interno, más que externo, porque estudia el deporte, el ejercicio físico. Entonces, algo que sí sabemos que es que el ejercicio físico regular genera un efecto antidepresivo a la larga, pues puede ser generado quizás por el calor que tu propio cuerpo crea al sudar. Entonces, las neuronas productoras de serotonina pues pueden ser activadas por temperaturas cálidas desde el exterior, con una fuente de calor, como puede ser el sol, el chimenea o cualquier cosa, o por la piel, lo que hablaríamos de una activación interna. Entonces, este efecto tranquilizante del calor pues puede registrarse muy habitualmente cuando nos exponemos al calor, pero ojo, solo hasta temperaturas que no sean peligrosamente altas. Vale. A partir de una sensación de 35, 38 grados centígrados, que eso no son grados reales, es decir, solo puede generar una temperatura de 30 grados o menos, podemos empezar a sentir sensaciones emocionales, psicológicas, que ya no son tan deseables, es decir, la parte mala del calor.
Claro, pues vamos a hablar de la parte mala. Estaba acordándome ahora que decían el actor que hacía de hombre lobo en Harry Potter, que se le encontraron, sabes, hace poco muerto, y por lo que dicen que era muy deportista, creo que además, estoy hablando un poco por oídas, o sea, pero por lo que tengo entendido, creo que se le encontraron una zona que era más bien así como desértica o algo así, que era muy deportista, y piensan que lo que le dio fue esto, una especie de hipotimia o un golpe de calor, de estos que muchas veces hablamos en esta época, desde los medios de comunicación, porque además nos llegan esos avisos, ¿no? Desde Protección Civil nos dicen que eso, que la gente no salga, por ejemplo, a practicar deporte en determinadas horas, que tenga cuidado con la exposición, y pensamos que eso le va a dar siempre a alguien, a este jamacuco, pues alguien que esté un poco pasado, alguien más o menos mayor o con una salud que no esté muy bien, y no, que es que estas cosas, que esto es como todo, que si no tenemos cuidado, pues como los accidentes de tráfico y como otras mil historias, que de verdad que están ahí para todo el mundo, o sea, que es que hay que tener mucha prudencia y cuando se dicen las cosas es por algo, y pues este creo que fue esto, fíjate lo que le pasó al final. Venga, vamos con esa parte mala entonces del calor, de cuando ya pasamos a esos 35, 38 grados, como dices que esta semana, por cierto, lo hemos tenido en la zona, creo aún de la costa y en el este aún se va a seguir manteniendo, en el norte hoy creo que ya estaban cayendo chuzos de punta y parece ser que, bueno, hasta Guadalajara tristemente no va a llegar, creo, la lluvia, ojalá que sí que llegue, pero digo por lo de los incendios.
Ya, pues sí, la verdad que el tiempo está un poco loco. Y bueno, lo que toca es 25-38, como te dije antes, sensación. Es decir, que a partir de 30 grados, en situaciones muy concretas, puede llegar a sentir la sensación de que tu cuerpo está a 38 grados. Los españoles, como antes bien decía, somos bastante brutos, los latinos en general. Nos creemos bastante inmunes ante lo que es el sol, y la verdad es que somos igual de vulnerables que un noruego si te pone. O sea, que te quemes antes o después no significa que te esté afectando por igual. La parte mala, pues cualquier variación sobre la temperatura ideal para un ser humano, que está entre 15 y 25 grados externos exactos, pues provoca un desajuste que lleva al organismo a movilizarse pues para mantener esa temperatura corporal, lo que es la homeostasis. Entonces, tanto el frío como el calor excesivo al final suponen un problema para el ser humano. ¿Por qué? Porque te desajusta. Y cualquier organismo pluricelular desajustado, y sobre todo el ser humano, siempre es un peligro. Porque quizás es nuestro último fin en la vida, está en equilibrio. Entonces, en el momento que perdemos ese equilibrio, vamos a hacer lo que sea por recuperarlo. El problema del calor, Roberto, respecto al frío, es que es más fácil escapar del segundo que del primero. Por eso, quizás, que muchas personas mayores prefieren el frío al calor. Porque les resulta mucho más sencillo escapar de la sensación de frío que la del calor. Aunque hay una paradoja en esto. La gente que prefiere el frío al calor lo prefiere para poder sentir la sensación de calor, para poder beneficiarse del calor. Con lo cual se demuestra que el calor es bueno.
Es verdad que, por ejemplo, cuando llega el invierno a todos, yo creo una de las mejores sensaciones que tenemos todos es la de pues echarte la mantita encima, el edredón, en las sábanas taparte, acurrucarte, tener esa sensación de repente eso de que dejar de tiritar, ¿no? De tener esa sensación de frío. Y sin embargo, yo por lo menos en verano, que a mí, o sea, me gustan todas las estaciones, lo digo siempre, y cada una con sus temperaturas y su climatología. Pero es verdad que, por ejemplo, estos días, o sea, era muy complicado, por ejemplo, conciliar el sueño. O sea, era desagradable, sinceramente, y sudando por todos lados.
Sí, además es uno de los problemas, además, derivado, que al final tú sí que sufra, porque el calor afecta significativamente a lo que es la cantidad y la calidad del sueño. Dormimos menos y peor. Y esto al final siempre provoca fatiga e irritabilidad, porque una persona que no duerma al menos unas 7 u 8 horas regulares, y además con cierta calidad ambiental, lo va a sufrir, y a la larga lo va a sufrir en lo que es su calidad de vida, tanto emocional como física. No es casualidad, de todas formas, Roberto, que en verano entre las discusiones familiares, las rupturas de pareja y los sucesos en general. Es el lado oscuro del sol, del calor, es un potente excitante, la irritabilidad, los cambios de humor, el negativismo, la impaciencia, pues al final está un poco al servicio del calor. Pero también el cansancio, la apatía, el decaimiento, la debilidad y la desmotivación. No quiero decir con esto que el sol sea malo, porque el sol realmente es necesario para nuestra vida y es una fuente no solo de estimulación, sino de alimentación. Muchos no sabemos qué comemos a través del sol. Casi todas las vitaminas que nos entran por el sol. De hecho, muchas personas no toman una vitamina en su vida y, sin embargo, tienen los niveles normales de vitaminas, es decir, entran a través del sol. Pero sí que una temperatura excesiva y, sobre todo, que no sepamos jugar con el ambiente según la época del año, lo que tú hablabas antes, pues nos puede llevar a, de alguna manera, desarrollar pues estas sensaciones de fatiga y irritabilidad que al final nos van a quitar calidad de vida.
Está claro, está clarísimo, vamos. Bueno, vamos con algunos consejos que son fundamentales, como decimos, que pueden ser algunos muy obvios, pero está bien recordarlos, tenerlos en la cabeza y así no tendremos problemas. Venga.
Pues mira, de cajón lo que tú decías antes, no ponerse al sol más tiempo necesario y además dentro de la franja horaria. Rápidamente, un estudio en Estados Unidos hace unos años reveló que la población latina y afroamericana padecía una tasa de cáncer de piel que era casi el triple que la de la población europea. Mm. Esto no se lo explicaban porque en principio parecía que nosotros éramos más resistentes que los norteuropeos. Lo que ocurre es que la explicación era que simplemente los latinos y afroamericanos pues no se protegían del sol, con lo cual pues era mucho más vulnerable. Si estás de vacaciones, pues haz uso de las mañanas y de las tardes noches. Yo sé que tú eres mucho de eso, de madrugar, irte para casa tempranito, cuando salga el sol empieza a rascar, piscina, hidratación, siesta y después por la tarde dar un paseíto.
Que nos hacemos rutina mayores.
No, hombre, pero una rutina sensata, ¿eh? O sea, mayor, sobre todo un peque, que los peques sufren más que los mayores, ¿eh? La deshidratación y sobre todo el estado de ánimo. Las siestas, que son muy bien recibidas en verano, pues quizás no más allá de 15 o 40 minutos, y sobre todo en un lugar fresco y ventilado. No hay peor sensación que levantarse una siesta sudando. Probablemente tu día haya acabado ahí ya. El tema del ejercicio físico, ni después de las 11 ni antes de las 8. y sobre todo intentar que sean acuáticos, ¿no? Que no te deshidrate demasiado.
Vamos rapidito, que no nos va a quedar tiempo para el siguiente, que me parece un tema muy interesante.
Pues sí. Bueno, evitar, esto que me lo compre el que quiera, ¿eh? Evitar contacto corporal por las noches.
Vale.
Es cierto que es un tema delicado. Hidratarse. Y una cosa muy importante, Roberto, intentar no ensalzarse en discusiones absurdas en ambientes de mucho calor y humedad. Nuestras palabras muchas veces las va a provocar más las condiciones climáticas que nuestra propia voluntad.
Cuidadito. Bueno, venga, que vamos a pasar al siguiente tema. A 9 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. La palabra selfie se coló en el vocabulario de todos tras la última ceremonia de los Oscar. En la gala, Ellen DeGeneres reunió a los actores premiados para hacer pues el autofoto con más estrellas de Hollywood que se recuerda. Pronto se convirtió eso en el tuit más compartido de la historia. Pero había algo más importante que un grupo de famosos para hacer triunfar a las autofotos. El ego de la gente normal. Cada día se publican solo en Instagram 60 millones de fotos. Estos son algunos datos para que el que no conozca el concepto del selfie. ¿Qué podemos decir, a ver, Diego, sobre todo esto?
Y me considero una persona pues, tecnológicamente más o menos contemporánea, ¿no?, o actualizada, que yo la palabra selfie creo que la escuché hace 4 o 5 meses, pero es que no he dejado de escucharla desde entonces.
Yo la escuché, o sea, a lo mejor habría llegado a mis oídos, pero o sea, que se hizo, se posó en mí, aterrizó en mí a partir de la ceremonia, o sea...
Sí, a mí quizá un poco antes, pero vamos, un mes antes, y a partir de entonces ha sido una palabra viral que se ha colado en nuestras vidas.
Bueno,
y...
decimos lo que es eso, un selfie, pues es un autorretrato hecho por una cámara fotográfica, sin embargo, eso, que no tenía ninguna denominación concreta hasta principios del siglo XXI, cuando el término se popularizó. El primer uso conocido de la voz inglesa selfie se produjo el 13 de septiembre de 2002 en ABC Online, un foro de internet propiedad de la televisión pública, la ABC, mejor dicho, australiana. Y un dato para entender la relevancia de esta palabra, los diccionarios de Oxford eligieron la palabra selfie como la palabra en inglés del año 2003. O sea que ahí lo llevamos. 6 teorías para entender el triunfo del selfie. A ver, dime, el narcisismo de la red, Diego.
Pues sí, te parece, como tenemos poco tiempo, vamos un poco comentándolas por encima. Y bueno, al final esto se reduce a lo de siempre. Cambian los medios tecnológicos, pero no la intención. La intención comunicativa, de mostrarlo y sobre todo dejar huellas, aunque esta huella hoy en día sea más efímera. Pero quizá el ser humano, desde que está aquí, en este planeta... siempre ha querido dejar su huella por allí por donde ha pasado, desde esas manos, ¿no?, que vemos en las pinturas rupestres, donde quizá el sentimiento de comunicación, ¿no?, de simbología, era exactamente el mismo de cuando nos hacemos un selfie o colgamos en las redes sociales. Yo estuve aquí, yo soy esta persona y esta es mi mano. Hoy en día, pues, está en mi cara después de tomar el sol o después de tomarme un refresco en Coca-Cola, y está bastante más trivial el motivo, pero la intención es exactamente la misma. Lo que subyace, pues, quizá a cierto narcisismo en mostrarnos a los demás y lo que hacemos en cada momento, aunque pueda ser tan poco significativo. Nuestra generación no tenía selfie, pero cuando éramos pequeños, pues hacíamos otro tipo de selfie o de huella, ¿no? Hacíamos la barbaridad quizá de como una navaja dejar una marca en los árboles, ¿no?, con nuestro nombre, nuestra fecha. Roberto Pablo estuvo aquí, ¿no?, verano del 77, ahora que mala soy, del 77, ¿no?
Y poner en la playa nuestro nombre ahí con un corazoncito y cosas así, ¿verdad? Sí, que eso por lo menos no hace daño. Por cierto, que hemos colgado un par de selfies así bastante representativos, uno que nos ha mandado nuestro psicólogo Diego López Peralto y otro aquí de todo el equipo, de María, de Patricia, de Mariano y un servidor. A ver, más guapos y mejores.
Pues sí, eso es una teoría que además viene de la University College of London, que demuestra que, bueno, que la percepción que cada uno tiene de sí mismo, pues al final es modificado un poco por la tecnología. Estos señores hicieron un experimento donde se pidió a un grupo de control que se tomaran una autofoto, selfie individual, y después, pues, esta foto se editó para hacer varias versiones. En una les pusieron más feos y otras más guapos. Cuando pidieron a los participantes que eligieran cuál era la auténtica, pues la mayoría seleccionó pues aquella donde habían sido mejorados mediante Photoshop. Vale. Lo cual viene a indicar un poco que bueno, pues la tecnología deforma un poco la percepción de nosotros mismos Y a través del selfie, sobre todo de las continuas repeticiones que podemos hacer de las fotos, lo que tratamos es de perfilar una imagen de nosotros idílica más que realista.
Vale.
No hay selfie en el que uno esté descontento antes de colgarlo. Con lo cual no significa que nos represente mejor ni peor, sino que, bueno, pues tendemos a ver una imagen idílica y perfecta que al final no nos representa.
Vale, recordar nuestras vivencias, Diego.
Pues, bueno, pues como hemos dicho antes, al final es una forma de dejar una huella de quién eres y de lo que eres. Con el concepto Messenger se inventó el concepto emoticono, no sé si no suena esta palabra, que son las caritas que expresan estado de ánimo y que rápidamente nos permitía expresar cómo nos sentíamos sin necesidad de entrar en palabrería ni en lo que nos había pasado.
Estaría muy bien un día hacer un estudio de cuál es el que más se utiliza. Yo creo que, fíjate, así a mi alrededor, el beso.
El
beso con el corazón, sí.
Pues, es muy conflictivo, porque no sabes si corazón o si no corazón, lo mismo corazón, esto que significa,
hombre,
la verdad es que...
A los amigos, hombre.
Sí, te digo una broma, que tengo una compañía de trabajo. Que muchas veces lo refiero, esto llega muy lejos. No, sí, en cierto modo, esos emoticonos han quedado sustituidos por los selfies. O sea, mandamos una foto de cómo nos encontramos, ponemos la cara de pena o ponemos la cara de alegría. Entonces, al final es una forma de expresar nuestra emotividad a través de una foto que refleja cómo nos sentimos en ese momento.
Vale, vamos rápidamente, que nos queda nada. ¿Ponerse en el escaparate?
Pues nada, decir, este soy yo, aquí estoy y aquí me tenéis. Es una forma, de alguna manera, de que los demás te conozcan y bueno, pues de enseñar lo que eres, no hay más.
¿Hacer más humana la tecnología también?
Pues al final lo que tienen los smartphones, las tablets, es que a diferencia de la televisión o de la radio, que se pueden apagar y no pasa nada, no ocurre lo mismo con estos dispositivos, ¿no? Cuando esto se apaga, se produce casi un sentimiento de culpa, ¿no? Esto es debido porque guardan gran parte de nuestra vida privada, o sea, de nuestro yo. Es una second life, una segunda vida. Y para dotarle nuestra personalidad, pues lo que hacemos es llenarla tanto de pensamientos como, cómo no, de selfies.
Y cambiar la comunicación, que eso yo creo que es una de las cosas que ha hecho la tecnología hoy en día, cambiar la comunicación, las formas de comunicarnos.
Sí, al final, como decimos, de esa mano que alguien decidió dejar estampada en una cueva rupestre, hasta hoy, pues han ido cambiando los métodos, pero al final no cambia lo que queremos mostrar, que nuestra intención comunicativa, nuestra huella y sobre todo nuestra necesidad de socializarnos con los demás y no caer en el olvido.
Sí, que aquí lo que podíamos decir es, o sea, no se sabe cuánto va a durar, ¿verdad?, lo de los selfies, que esto parece más bien también una moda pasajera, como han pasado otras muchas, sino que lo bueno sería adivinar qué va a ser lo próximo, ¿verdad?
¿Qué será lo próximo? Eso es lo difícil.
Oye, que Diego, que me ha encantado a mí esto, porque es verdad que, o sea, son cosas que normalmente es tan sencillo, entra tan directamente en nuestra vida que no le das o nunca te pones a analizarlo, ¿no? Pues psicológicamente, o por qué está y por qué lo hemos hecho nuestro tan rápidamente y qué sensación tenemos, o sea, cómo lo aplicamos. Y sin embargo, pues eso, todo tiene una lógica. Diego Lopa Peralto, que muchísimas gracias, hasta el próximo fin de semana.
Eso, un abrazo enorme. Gracias a vosotros.
Un minutito y actualizamos la información.